Pues, amigas y amigos, empezamos el programa de hoy escuchando este disco, esta nueva grabación que nos ha hecho llegar el amigo Yago. Yago, lo que quiero. Hemos escuchado Quisiera usar las palabras y nosotros queremos usar también las palabras durante las próximas horas que tenemos por delante, durante el tiempo que se abre en estos momentos a este lado de la tumba, y lo queremos hacer con una canción de Yago, lo que quiero, muy especial, que recoge los versos de la gran poeta que tanto admiramos aquí, Gloria Fuertes, con uno de sus poemas más impactantes. Y tras este poema, Escogí lo difícil, de Gloria Fuertes y Yago, lo que quiero, iniciaremos nuestra sombría y mortecina sesión de hoy de este lado de la tumba. Escogí lo difícil.
desahuciado. Sigo con mis trucos, buscando una paloma del refajo. Y para nada, oh soldado, escogí lo difícil. Ser apenas nada en el tablado. Y sigo con mis fusiles y pistolas, sin mancharme las
Cuando abuela se mudó al edificio, por distancias y tiempos, los nietos dejamos de visitarla. Ella nos llamaba por teléfono una vez por semana cada uno y nos contaba historias. Decía que desde la ventana que daba al pulmón de manzana veía todo y hacía zapping de vecinos. Nos habló del hombre del chaleco a rayas que le tenía cariño a las arañas y les acariciaba el lomo. La esposa, cuando se enojaba, le tiraba las telarañas en la cara. Decía que el nene rubio del quinto se iba a enrolar en el ejército porque hacía volar avioncitos con soldados sin cabeza hacia el patio de al lado. Que los de la escuela habían formado una nueva banda de cumbia y daban serenatas por un par de cigarrillos. Contó que les tiró unas monedas y recibió un bollo de papel mojado contra el vidrio. Cuando abuela murió, los nietos fuimos a su departamento, pero nunca logramos ver nada por esa ventana que tenía las persianas bajas, rotas y trabadas. Analía Fernández Fuchs. Del lado de la tumba. Un espacio oscuro tras ventanas de persianas bajas, rotas y quebradas. Así es un poco un programa de radio. Lo que no ocurre, dicho con palabras que no son, desde un lugar que no existe. Y sin embargo, alguien habla entre las sombras, son legión las luces extrañas que se vislumbran desde esta atalaya cerrada a cal y canto. Algunos muertos nos acompañan y algunos vivos mantienen el conmutador en ebullición. Si vinierais ahora, esto quizás sería una habitación en ruinas donde no hubo nadie desde hace cientos de años. Una zona languideciendo entre la prohibición y el desmoronamiento. Puede también que hallarais a gente hablando idiomas imposibles o a formas inimaginables de animales que se alimentan del polvo y la añoranza. Hoy tengo algo de fiebre, por lo que será el día apropiado para ver las cosas con claridad. Ensayo de podredumbre, terminología básica de las degradaciones. Todo aparece adornado de un ensueño de aturdimiento y los huesos hablan una lengua franca ya olvidada. ¿Cómo llegar a tiempo a los susurros del sudor frío, al traqueteo de la inestabilidad de la memoria, a la conformación perversa de los corazones? Hay en la fiebre un ansia de autosabotaje, una entrega al temor indefinido y a las elecciones arbitrarias. Hay en la fiebre un billete a las zonas muertas de este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
necesita un hogar y nadie puede ganar solo, o algo así, me parece, diría yo, que es lo que decía esa canción de Robert Wyatt que tanto nos gusta y que ponemos a veces en el programa por los motivos más dispares, y que en este caso nos parecía que acompañaba bien a esta introducción que nos ha sugerido este texto de Nalía Fernández Fuchs, Soy un efecto, esa conformación extraña que adopta un programa de radio y desde el que emitimos esta negrura luminosa, si es que eso es posible, con unas cuantas palabrejas dispares, dispersas y desperdigadas por el mundo. Hoy seguiremos en nuestro imposible empeño de luchar contra la entropía y contra el caos de nuestra propia organización desorganizada, y con miles de cosas que tenemos observamos anonadados, como resultará imposible que las traigamos todas, pero bueno, lo intentaremos, se nos van acumulando más y como Sísifo radiofónicos elevamos, subimos la piedra sonora de la radio hasta arriba, y en cada programa observamos admirados como esta cae rodando hacia abajo a través de las ondas y volvemos a subirla intentando algún día llegar a transmitiros todo lo que tenemos en este espacio, en este extraño habitáculo desde el que emitimos o no esto que oís. Decía Douglas Copland, ¿por qué es tan difícil resumir rápidamente todo lo que hemos aprendido mientras estamos vivos en la Tierra? ¿Por qué no te puedo decir, dentro de 10 minutos te atropellará un autobús y en esos 10 minutos debes hacer una relación de lo que has aprendido de la vida? Cabe la posibilidad de que obtuvieras una lista en blanco y aunque te concentraras mucho, probablemente la lista seguiría estando en blanco. Y sin embargo, en el fondo sabemos que aprendemos las cosas más importantes y profundas al respirar, al ver, al sentir, al enamorarnos y al dejar de estar enamorados. Y así empezamos, como aquel que abrazado a una bomba cae feliz hacia la tierra, moviendo su sombrero de vaquero, nosotros también nos iniciamos con este pequeño eco y resonancia de los programas anteriores, el poema para un romance nuclear.
Seremos bailarines radioactivos, girando en direcciones opuestas, y mi amor por ti quedará reducido a polvo. labios a poema.
Vencida mis labios a poema.
Tan solo abrázame fuerte,
fuerte,
y después más fuerte aún,
aún.
Sentirás como las probabilidades,
probabilidades
desgarran nuestro abrazo,
desgarran nuestro abrazo.
Pues sí, quizás lo hayáis adivinado, quizás alguien lo haya adivinado. Lo que ha sonado primero era la máquina líquida con este poema para un romance nuclear, que era una especie de trabajo de esta canción de Anne Clark, Poem for a Nuclear Romance. Y decía también, envuelto en estos romances bélicos, Copland, ya eres lo bastante mayor para disfrutar con las narraciones, de modo que, cariño, deja que te cuente una. Deja que te explique una historia sobre Gettysburg, donde estuvimos de viaje de novios. Trata de un hombre de ciudad que fue llamado a filas 2 días después de la batalla para eliminar los restos. Se remangó la camisa y reunió los cuerpos despedazados. Hilera tras hilera, cavó tumbas en una fila interminable. Hizo hogueras con los caballos y mulas reventados y respiró nubes de moscas y vapor de sangre y tierra. Mientras enterraba y desenterraba las hileras de cuerpos y miembros la jornada entera durante muchos días seguidos. Al volver a su casa, incapaz de hablar, se sienta junto al fuego. Sus hijas le rodean, pero la madre las manda callar. Las niñas se dan cuenta de que su padre antes no era así. susurran: ¿Por qué no habla papá? Y la madre contesta: porque así lo quiere. Ella también está preocupada, pero ¿qué le podría decir? Manda temprano a la cama a sus hijas, que dejan los juguetes en el suelo, y luego también ella se va a dormir, tras dirigir una larga mirada a la habitación principal, donde el marido aún permanece junto al fuego, todavía en silencio. Pasa la noche y las niñas se despiertan, corren al piso de abajo y allí, mientras fuera cantan los pájaros y el viento sopla por una ventana abierta, encuentran al padre dormido en la butaca, junto a las brasas de la chimenea. Y se alegran de que esté descansando y van a desayunar. Solo más tarde, cuando se disponen a jugar, notan que hay algo diferente, pero no saben exactamente qué. Y por eso no vuelven a pensar en el asunto y se ponen a reír mientras buscan sus peponas, que encuentran alineadas junto a la casa de muñecas. Lo que vamos a disponer ahora alineados en el programa, uno al lado del otro, extraídos de su sarcófago, son unos cuantos poemas de Jacobo Fichman, de su primer libro de poemas, Molino Rojo. Velada. Rumor de carreteras aflautadas en los alientos turbios de las miradas grises. Portazos, temblor de las vidrieras, cóleras destempladas. Aúlla el frío blanco, el suelo se ha caído de mis manos. Crucifijos en somnolencia, marcha de retrocesos, ¿qué ruedas empujamos? Acordeones desafinados de mi sabrosa angustia. Aúlla el frío blanco, cual los gritos helados de un espejo. Silencios enjugados en la nada, marchas muy bien envueltas, casi fijas. Almohadas que lloran desesperadamente, júbilos disonantes de las huellas desgarradas, pasos atrás, deshechos en la inconsciencia. Mi corazón es una estrella en sorna, canción de mis fogatas. Almohadas burlescas que sollozan desesperadamente. Aúlla el frío blanco, cual los gritos helados de un espejo. Tarde violeta. Cae de bruces un silencio frío en el ocio violeta de la tarde. Perplejas añoranzas se tuercen las paredes de mi estancia, ronronean las luces como gatos. El caserío soñoliento engrisa las campanas. El viento tiene los pies desnudos. Se ensordece la tarde arrastrándose lentamente. Perplejas añoranzas, de reojo me mira los sarcasmos. Mortaja. Por dentro, atrás el rostro, el pasado aniquila. Es en vano que encuentre una herradura en el estanque turbio de mi imaginación. El árbol ha cubierto de palomas mi soledad, pero es en vano. Desnudo siempre estoy como una llanura. Para buscar un cerro, miro las multitudes, estoy siempre desnudo y blanco. Lázaro vestido de novio, una mortaja viva entre el ayer eterno y el eterno mañana. Una mortaja viva que llora en mi garganta. máscaras. Sangró mi corazón como una estrella crucificada. Dolor. Del sándalo purísimo del sueño trabajaron la balsa de mi vida. Amor, hízome calles de esperanza que oprimieron tus manos de alegría. Sus máscaras de aroma pusiéronme los astros en las músicas negras que miran lentamente mi soledad de túnel olvidado. Y todavía el muelle de mi ser bosteza. Hierra mi angustia dando vueltas y medias vueltas como barricas hasta que al fin se romperá algún día mi corazón como un ladrillo. Sus máscaras de aromas me prenderán los astros. Nocturna de arboledas constantes en una interminable perspectiva rasada de canciones desmesuradas. Se engancha hondamente a mi ternura la sangre de los astros. Se llenan mis bodegas con el vino de la expansión, se cubren mis graneros con los granos de Dios. Es muy ancho el sombrero de la noche puesto sobre el paisaje. Hacen alegre ruedo taifa de vientos peleadores de dientes amarillos. Perpetuo insomnio, mis pasos olfatean como perros un lobo imaginario guardando los apriscos. Cenas del hambre, recogimiento bufonesco salado de idiotismo, voz de falsete en francachela corpulenta. Cristal. Zarpas monótonas amarillentas de las horas de otoño en las cifras muy lentas de mi hastío. Tonalidades, respuestas y llamadas de motivos en una discordancia de apariencias. Brilla el cristal de mi locura, efervescencias bruscas, ojos endemoniados de un molino junto al enorme zueco de una carreta que relincha. Cascan mis dientes, piedras de blasfemia. Se desperezan mis angustias como los gatos. Se despiertan, se acuestan. Abren sus ojos turbios y grises. Abren sus dedos finos de humedad y silencios detallados. Bien dormía mi ser como los niños y encendieron sus velas los absurdos. Ahora el otro está despierto. Se pasea a lo largo de mi gris corredor y suspira en mis agujeros y toca en mis paredes viejas un sucio desaliento frío. La esperanza juega las cartas con los absurdos. Terminan la partida tirándose pantuflas. Es muy larga la noche del corazón. Pues bien, este Thanatos de Sopanskin, que ha acompañado a los poemas de nuestro poeta loco, que esta es una denominación cariñosa que le damos, por supuesto, nos parece que también es apropiada para lo que os vamos a leer ahora, que no es otra cosa que un fragmento de un libro que corresponde, cuya temática corresponde a algo que tratamos aquí bastante a menudo y de vez en cuando le damos un empujoncito, pero es como una especie de pájaro, de cuervo que nos revolotea constantemente y al que le dedicamos nuestro espacio y esfuerzos de diferentes perspectivas. Se trata de La melancolía y en este caso es un libro que acaba de salir ahora y que lo estamos leyendo y nos gusta mucho, que es de un autor polaco. Después de prestar atención a los húngaros en estos meses, nos dirigiremos a los polacos, todo se ha dicho, aunque de momento aún nos quedan muchos húngaros por delante. Se llama Marek Biencik y lo edita Acantilado, la obra Melancolía de los que la dicha perdieron y no la hallarán más. Y de este libro con un título tan tajante, os vamos a leer simplemente una especie casi como de, no de declaración de principios, pero sí una especie de benvinguts, paseu, de invitación a diversas referencias que podrían encajar dentro del tratamiento dado en las diferentes artes a la melancolía. Marek Biencik. Melancolía, ninfa, ¿quiénes son tus parientes? Se preguntaba el dramaturgo Julio Slovaki en su Beniowski. Es una pregunta que podría hacerse a cualquiera que se haya sentido dominado por la melancolía, a todas las dramatis personae de las páginas que siguen en el libro que os he comentado, este de donde leo. A la emperatriz austriaca Sisi, que llamó nihilista a su corcel favorito. Adoraba a los melancólicos bufones de Shakespeare, visitaba en todas las ciudades los pabellones de los dementes y a orillas del lago Starnberg, donde la muerte sorprendió a su primo Luis II de Baviera. ¿De dónde sale tu melancolía? Compuso unos flojos versos sobre las aguas de los suicidas. Ofreció al mundo un raro ejemplo de deserción. Escribiría sobre ella Emil Cioran. ¿Por qué tú y la melancolía? A Zygmunt Krasinski, que cada uno de los días de su vida conoció, él decía asco a la vida todopoderosa, autor de las mejores descripciones de las que he tenido noticias sobre la enfermedad de la melancolía. Nadie ha sido capaz de hablar de ella con tanto fervor, lamentarse de ella con tanta belleza ni entristecerse como él. A Alberto Durero, ángel lúgubre de ojos que eran como pozos recién excavados, artista de Nuremberg que representó a la melancolía una sola vez de un modo tan definitivo que nos sirve para toda la eternidad. A Carlos de Orleans, poeta francés del siglo XV, durante un cuarto de siglo desterrado y prisionero de los ingleses, autor de los más delicados rondeles y baladas, frescas como el aire después de la lluvia, escritas en el bosque de una tristeza fatigada. A Gerard de Nerval, autor del soneto más famoso que sobre la melancolía se ha compuesto, el que mejor ha descrito qué lugar ocupa en la melancolía la repetición. Lunático que apareció una noche colgado de una soga en una farola parisina. A Walter Benjamin, genio acorralado que se suicidó en los Pirineos mientras pretendía cruzar la frontera para salvarse. Uno de los más maravillosos comentaristas de Baudelaire. ¿Y tu melancolía de dónde viene? Autor de ensayos fundamentales sobre el barroco alemán y su estética. Sus proyectos mayores, explica Susan Sontag, no pueden ser comprendidos por completo a menos que captemos cuánto dependen de una teoría de la melancolía. A Søren Kierkegaard, quien reconoció: mi vida ha comenzado sin espontaneidad, con una melancolía terrible, perturbada en su base más profunda desde mi niñez más temprana, y que vivió toda su vida con una espina clavada en la carne. Los intérpretes más suspicaces, en un intento desesperado por comprender su destino, han tratado de explicar la enigmática tristeza de su filosofía por la joroba que adornaba su espalda. Y es de agradecer que al menos hayan identificado este detalle material de la melancolía. A Antoni Malczewski, uno de los primeros en coronar el Mont Blanc, imantador de mujeres, autor del relato en verso más triste y más hermoso de la literatura polaca, y además de la mejor biografía que uno puede leer en caso de que le interese comprender el fracaso. A Robert Barton, alegre aunque también afligido autor del volumen más grueso que se ha escrito sobre la melancolía, Anatomía de la melancolía, el título más bello del mundo, según Cioran. Y a Jorge Luis Borges, su ciego admirador. A Jean-Jo Ravenda, catavinos de la palabra en el teatro alegórico del mundo, que le daba bien a la bilis negra y del que un crítico escribió: era una de esas personas a las que los franceses llaman un triste. Y a ti, transeúnte, radioyente, que ahora mismo inclinas la cabeza, que vas por la calle sin mirar a la gente, que ves en los charcos que deja la lluvia matutina tu propio reflejo turbado, y que en breve te sentarás en el banco de este parque silencioso y de nuevo, con un pensamiento triste, bajarás la cabeza. Y a muchos otros. Let's Cuenta el húngaro Miklós Csenkuszi en su Renacimiento Negro. A las 3 de la madrugada, uno de los pintores de cadáveres recuerda que ha olvidado repasar con el pincel verde el párpado izquierdo de la emperatriz, la difunta Popea. Ahora uno es verde y el otro todavía negro, pues solo lleva laca. ¿Qué hacer? ¿Vale la pena subir con cuerdas y escalar al catafalco situado a 15 metros de altura con el único fin de reparar un error que nadie ve? Sin embargo, cuando la bajen se verá. Pues sí, no queda más remedio que reparar el error y actuar cuanto antes, puesto que el Papa vendrá por la mañana con todo su séquito. Despierta a su mujer. Juntos buscan pintura color verde cardenillo para los ojos. No la encuentran. La mujer corre medio desnuda a la casa vecina donde vive su amiga. Se trata de una cortesana que trabaja por cuenta propia, o sea, que tiene. Sin embargo, no es exactamente la misma que la de la emperatriz. A la cortesana le cuesta soltarla. La cosa le parece fantasmagórica, ominosa. Ruega subir también ella al catafalco. ¡Qué deseo tan estúpido! El maquillador debe convencer a los sacerdotes, eunucos y soldados que están de guardia. Al final, el custodio supremo del cadáver autoriza los últimos retoques. Se apresuran a ir por cuerdas y escaleras. El alba ya se percibe en el aire, en su boca con olor a sal marina y a plumas de gaviota. Muchos de los que permanecen en la calle a la espera dormitan en sillas con patas en forma de X, todo para poder ver la procesión al cabo de 18 horas. Desde las tribunas que se están levantando, la rotura de una pequeña tabla o el golpe de un martillo distraído y remendón se oyen tan lejos en el silencio sin obstáculos de la madrugada que parecen disparos de fusil. El maquillador sube al catafalco. Unas 10 personas sujetan con cuerdas, palos y manos la oscilante escalera para que no se caigan el montón de velas. Algunas de estas se vuelcan, arrastrando consigo 5 o 6 como si fuesen fichas de dominó. Es como asistir al despojamiento del altar el día de Viernes Santo. El maquillador se dispone a maquillar cuando un sacerdote sale corriendo de la sacristía y le grita sotto voce que la pintura no está consagrada. Con la ayuda de un cordel, baja el pote de la cortesana. Vuelve a volcar 3 cirios. El pueblo se amontona ante la puerta. Según se rumorea, desde el muelle ya se ve la nave del Papa con los escudos de Rávena en las velas. ¿Será posible? ¡Llegan pronto! El maquillador reza en lo alto y se marea. ¿Y si lo dejan allá arriba? Como a un santo en una columna. ¿Y si saltaran el séquito del Papa? Hace lo que todo ser vivo hace mentalmente en presencia de un muerto, puesto que no existe otra posibilidad. Reza al muerto, reza por el muerto, se imagina muerto, piensa alguna obscenidad espantosa en relación con el muerto y, por último, recuerda la posibilidad del infierno hasta acabar en una mezcla confusa y obtusa de duda y miedo animal. Los párpados son verdes. Verdes muy distintos, pero la luz del sol que se filtre por la cúpula difuminará la diferencia. La emperatriz no solo fue prostituta en su juventud, sino también artista y actriz. Resulta siempre simpático que Eros no esté emparentado con la psicología, sino con el escenario y con el trapecio de circo. Es también un rasgo inestimable de la emperatriz. En torno al catafalco solo reina el formalismo. Nunca ha existido un mundo que careciera más de contenido, que odiara más el contenido. Por eso era el más bello. Eros estaba representado por una actriz muerta, por unas prostitutas convertidas en improvisadas plañideras y por unos eunucos ascendidos a ángeles, entre comillas. Nada de poetas líricos, nada de sensuales mujeres orientales. ¿Y el más allá? Lo representaban diplomáticos de la iglesia, expertos en derecho canónico, locos ermitaños del desierto que no conocían ninguna fe ni ningún dios, salvo su propio sonambulismo y pesimismo, soldados con cogulla y mundanas monjas cortesanas. Desde luego no lo representaban los creyentes. En vez de la belleza, la pintura, en vez de las flores, el perfume, en vez de los dioses, la iglesia, en vez del pueblo, la democracia, en vez de la verdad, la filosofía, en vez de la moral, la ley, en vez del orden, la jerarquía, en vez de Bizancio, Bizancio. Y esto es bueno, no por amor al juego ni por perversión, sino por vulgares motivos intelectuales, de carácter práctico y elevado al mismo tiempo. Una prostituta, un eunuco, una prostituta, un eunuco. Esto también forma parte del fundamento de la vulgaridad bizantina. Debería sumirme en un mutismo tahitiano. Tienen que desfilar alrededor del cadáver de Teodora, no cabe la menor duda. El cadáver de Teodora es el de Europa, y la procesión de los eunucos encarna la procesión del pensamiento europeo. Cada pueblo ha extraído algo distinto del alma y del cuerpo de los castrados. De una forma reaccionó el campesino galo y de otra el muchacho de Ática, de una el efebo persa y del otro el judío. En la actualidad casi solo conocemos la santidad y la perversión. Tampoco está mal, es una buena variación sobre un tema, el sexo eternamente susceptible de variaciones. Me expreso incorrectamente, el sexo carece de tema, he ahí su esencia. Y sobre todo las plañideras. Los acompañantes romanos, secretarios y soldados no sabían cómo caer bien sino aportando más plañideras. Los criados recorrieron la ciudad a diestro y siniestro y pagando una considerable suma de dinero recogieron a las girls y artistas de cabarets, teatros de opereta, circos y cafés cantantes para que lloraran la muerte de la emperatriz en nombre del duque de Siena, del margrave de Campovenere o del barón de Lusofiore. Los diligentes reclutadores sacaron a estas señoras directamente del escenario e incluso de lugares comprometedores e íntimos, y en un 2x3 les pintarrajearon las caras y los brazos con los colores lila y vermellón. Les arrancaron los vestidos siempre y cuando los llevaran puestos en el ejercicio de su arte, y les prometieron a cambio unos talares de satén horribles. Así, sucias y borrachas, fueron a llorar a la emperatriz. Gran parte de esas bestias medio oligofrénicas ni siquiera se habían enterado de que Teodora había muerto. Los lacayos reclutadores se limitaron a colgar del cuello de estas mujeres con olor aguardiente los escudos de Siena, Campovenere o Lusofiore, como si fueran a la escuela. ¿Quieres que te mande el esbozo de mis dos coros? Los tengo. El lamento forzado de las plañideras borrachas, entremezclado con risas y canciones de fonda, y al otro lado del escenario, el de los eunucos, un pastiche abstracto de Palestrina, una caricatura si se quiere, o The Lands of My Heart's Desire, si se prefiere.
Socket joint. Queen of pain, ooh, you look sweet in that garter belt. Queen of pain, give me one even harder belt. Queen of pain, I think that's gonna leave a welt. Clean that stain. Queen of pain, ooh, this is a strain up on this crane. Queen of pain, I'm spinning like a weather vane. Queen of pain, what you gonna do with that cane?
Pues sí, amigas y amigos, para acompañar estas tribulaciones de los cadáveres de las emperatrices y reinas de Popea, Teodora y demás en este renacimiento negro de Miklos, hemos tenido esta música de gatos muertos de los Cramps con su King of Pain, reina del dolor, emperatrices y reinas dolorosas. Bien. Pues antes teníamos a Jacobo Figman, al argentino Figman, y ahora, y al principio del programa, a Analía Fernández Fuchs nos proporcionaba el texto de partida del programa. Ahora vamos a regresar con ella, con esta joven argentina, Analía Fernández Fuchs, de quien me hice con un librito, como todo es doble, aparte de Després del Foc, del que os hablé la semana pasada, el día de San Jordi, en el chiringuito de la radio, me hice también con este ejemplar, que si no recuerdo mal se lo pasó la autora a la gente, a los compañeros de Radio Nicosia, para que lo vendieran, y que se llama Soy un efecto, compuesto de pequeños trozos, podríamos decir, líricos, de prosa poética. Y bueno, me ha gustado mucho, un libro ilustrado, pequeñito, de una editorial argentina, como la autora, una editorial llamada Anuka, Anuka Editora. Y además, al final nos encontramos que se imprimió en una imprenta recuperada por sus trabajadores, anotan. Y bueno, os voy a leer unos pequeños fragmentos de este libro que me ha gustado mucho. Soy un efecto de Analía Fernández Fuchs. ¿Cómo voy a explicar que maté a Dios sin querer? Estaba en mi baldecito amarillo que había llenado con agua y arena. Le puse caracoles y almejas vacías para decorar su nueva casa. Era grande, rojo, con las aletas anaranjadas y parecía inteligente porque cuando metía el dedo no se asustaba. Y así no es como funcionan los peces normales. Cuando llegó Agustín a la playa lo invité a que lo conociera. No le gustó demasiado, dijo que tenía olor a podrido y me invitó a barrenar las olas con su nueva tabla. Dejé a Dios debajo de la sombrilla. Cuando volví tenía la cabeza enterrada en la arena. ¿Cómo voy a explicar que maté a Dios sin querer? Las cosas en casa siempre fueron así. Volver del colegio y encontrar los platos, las sartenes, los cubiertos, suspendidos en el aire. Las sillas tiradas, la heladera vaciada sobre el piso, la yerbera cayendo de la alacena, la historia del verano en Miramar siempre igual y un basta ya. Mamá y papá tienen la costumbre de dejar las peleas en pausa para volver del trabajo y acordarse por dónde van. Ya es hora de entrar en la escena. En medio de la cocina dejo las últimas zapatillas que me regalaron, un suspiro corto y un llanto. No sé qué es lo que pasa cuando las cosas cambian de lugar. Escucho los tacos de mamá y la voz ronca de papá subiendo en el ascensor. Y me voy de casa por las escaleras. Papá es un hombre diminuto, de bigote negro, anteojos cuadrados y rulos que nunca vi. Duerme en algún lugar de la cama, pero mamá con su enorme cuerpo lo aplasta. Ella arregla la casa, lee el diario en voz alta, prepara la comida, prende la tele y elige la película para ver. Mamá trabaja desde temprano y lava la ropa de madrugada. Mamá dice que papá dice. Mamá grita y me reta por él. Papá tiene el corazón tan chiquito que desde que nací nunca entré. Soy ortografonista desde que estoy en el jardín de infantes. Con el tiempo me fui especializando en esta tarea de reconocer los errores de ortografía antes de que sean escritos. Es decir, los puedo precisar en el habla. Así, el día en que Valentín vino a dejarme, me di cuenta de que estaba poniendo el acento de nuestra relación en el lugar equivocado. ¿Cómo ¿Cómo iba a creer que tenías guardado en el cajón un caballo naranja para regalarme a fin de año? Que habías escrito con limón en la ventana que me cortarías las uñas de los pies siempre que las tuviera largas. ¿Cómo iba a creer que habías trazado los planos de una casa con la habitación de juegos para mi rana? Que habías aprendido griego solo para entender lo que yo decía mientras dormía. ¿Cómo iba a creer la historia del copo de azúcar? ¿Cómo? ¿Cómo pensabas que iba a creerte? Camino por una calle de tierra. Estoy encerrada en la penumbra, pero no es la oscuridad lo que me asusta, sino saber que al final del sueño, nada espera. Lo que quedó de la mudanza está tirado en la habitación. La remera sin lavar que Gaby me regaló cuando tocó en público por primera vez. Un libro sin tapa y sin dedicatoria. La carta que Flor me mandó pidiendo perdón en tercer grado. Un atrapasueño que solo tiene pesadillas. Un plato con restos de arroz y atún que traje del viaje al norte. Y mi cuerpo, perdido entre todo eso. Vos creías que yo pensaba que vos. Nuestra relación no es más que una equivocación, como todo lo que viene después de la infancia. Le costaba levantarse de la cama y mantenerse en pie. Se apoyaba sobre mi hombro para ir al baño. Una tarde, mientras lo llevaba de la terraza a la habitación, lo dejé caer. Su cuerpo se desplomó en el suelo. Comenzaron a salir de adentro una calle de tierra, un pez aleteando en una canoa, un pasaje de tren, una mujer con trenzas que le pedía perdón. Esa fue la primera vez. Después vinieron otras. Así se volvió liviano y se olvidó de mí cuando dejó de pesarle el pasado. Lo aprendí en clase. El depredador se come a su presa. Los bichos consumen lo que queda. Los vegetales ven la escena desde el fondo. Son las leyes del ecosistema. La muerte no duele en los manuales escolares. Pero tengo el cuello desgarrado y un ombligo menos. Vos te fuiste con ella. Los vecinos conjeturan desde las ventanas y los bichos consumen lo que queda. Le pregunté si creía en fantasmas. Se rió. «Solo creo en hámsters», respondió. «Lo que no sabes es que los fantasmas y los hámsters pertenecen a la familia de los barcos hundidos. Son todas variantes de la misma especie del olvido». Tengo fobia a las esquinas. Uno nunca sabe con qué se puede encontrar cuando da la vuelta. Esa tarde iba preparada para enfrentar cualquier cosa que apareciera. Y ahí nomás, cuando giré, un vacío enorme empezó a golpearme con tanta fuerza que solo alcancé a gritar y me desmayé. El médico me recetó caminar solo en línea recta. Así nunca voy a llegar a donde voy. Le dije que era una cuestión de densidad poblacional. Dos no entran en un mismo fracaso. Así que se levantó, fue hasta la puerta, salió y la cerró. Entonces fue mi turno de llorar.
noche, solo hay colillas, números de teléfono, en papel arrugado, besos de aire, botellas rotas, nuestras almas no están tranquilas. Solo hay colillas, disturbios llenos de alcohol, comida fría, habitaciones llenas de gente extraña, nuestras almas no están tranquilas.
De la historia cultural del dolor de Javier Moscoso. Los vivos se relacionan con los muertos, los ángeles con los demonios y los santos con los monstruos en el mismo espacio simbólico. La Virgen, los profetas, los coros celestiales se mezclan con los ángeles caídos, las ánimas benditas o los soldados romanos. Los cuerpos deambulan entre la vida y la muerte, entre lo humano, lo infrahumano y lo sobrehumano. Aquí también los protagonistas habitan lugares fronterizos y espacios imposibles como resultado de la desproporción temporal, emocional o figurativa. No solo los diablos, figuras omnipresentes en la tradición teratológica moderna, se conforman al patrón morfológico de las especies intermedias. También los otros caracteres viven y mueren alejados de la comunidad. En un desierto como el Bautista, en una cueva como Pablo el Eremita, en un sepulcro como Antonio el Grande o en una cruz como el Hijo de Dios. Sus gestos y actitudes comparten protagonismo con sus representaciones simbólicas. El cordero, el agua, el pan, la corona, el aura, el báculo, el cuervo, el manto, la flecha o la sangre se funden en un paisaje al mismo tiempo iluminado y sombrío. Por último, pero no menos importante, la pintura de Grunewald aparece intercalada con textos religiosos. En algunos casos, estos testimonios escritos aparecen en hojas que afloran en medio del paisaje o en libros entreabiertos que permiten la lectura accidental de sus páginas expuestas. En el primero de todos, las palabras se representan proferidas y acompañadas de signos indicativos. A la manera de un teatro de voces y gestos expresivos, el pintor representa la regla que hace comprensible la experiencia universal del daño. A él le toca crecer, a mí menguar, escribe en la boca del Bautista. Una ecuación que el pintor ha decidido incorporar a la escena, modificando tanto la perspectiva espacial como la coherencia temporal. Por un lado, ha encogido el tamaño de los testigos. Por el otro, ha colocado a los pies de la cruz a un profeta que ya había fallecido, decapitado, por cierto, en tiempos de la Pasión de Cristo. La modificación en la proporción figurativa, así como la presencia inverosímil de Juan el Bautista en el Calvario, constituyen recursos calculados. Desde un punto de vista teológico, la nueva regla que el Bautista pronunció en Enón pone punto y final al tiempo de los profetas. La crucifixión, la entrada de Dios en la historia, sienta las bases para una nueva alianza que ya no depende de la ley, sino de la fe. Frente a los antiguos profetas que hablaban de la tierra de promisión sin haberla visto, he aquí uno que no habla de oídas, sino que ha estado ante el Padre, que lo ha tenido delante ante sus propios ojos. Frente a la vieja alianza apoyada en la ley y en la palabra, se invoca un nuevo pacto basado en la experiencia directa del dolor de Cristo. De manera más general, este nuevo pacto aspira a proporcionar una medida del sufrimiento humano, una forma ponderada de regular cómo sentir y sufrir. El dolor, que no solo se enseña, sino que también se aprende, adquirirá modulaciones diferentes y se experimenta desde fuera o desde dentro de la nueva historia. La provisión del pacto no lo elimina, pero sí lo relativiza, y hasta cierto punto lo trivializa. La redención permite sostener desde un nuevo Sinaí la felicidad de los que sufren, porque serán consolados, la dicha de los pobres y de los hambrientos, porque serán saciados. La fe no elimina la sensación del daño, pero sí reubica la experiencia lesiva en función del sufrimiento pasado, del ejemplo recibido, de la magnitud de la pasión y, sobre todo, de la promesa de una redención futura.
Disappointed and sore, but in my
Tras esto, vamos a acudir a uno de los textos que os prometíamos de Leopoldo María Panero, extraídos de libros más o menos inhabituales o extraños. Y en este caso tenemos uno que nos va a acompañar a lo largo de dos programas con dos partes diferentes. Se trata de Los ojos de la escalera, un libro editado por Ediciones Libertarias en el año 1992. Y que está, bueno, escrito, editado por el colectivo Leopoldo María Panero, que recogía en ese momento algunos ensayos acerca del poeta y también algunos textos inéditos, como en aquel momento, ya que luego se han editado en otros libros, los que os voy a leer la semana que viene, Heroína, los que conforman el ciclo Heroína y otros poemas. Y por otra parte, aparte que, como os decía, de estos ensayos acerca de Panero, hay un texto inédito que desconozco, bueno, no lo he mirado, aunque es posible que sí, pero que esté en algún libro ya recogido, un libro de sus ensayos o artículos, un texto inédito de Panero llamado A sangre fría. Y esto será lo que os voy a leer sin más dilación ahora mismo. Un texto inédito, al menos en el año en el que se escribió esto, en el año 91, escrito por Leopoldo María Panero en el Manicomio de Mondragón, editado por Ediciones Libertarias en el 92, en el libro Los ojos de la escalera, un libro a cargo del colectivo Leopoldo María Panero. A sangre fría. Se habla de que los militares han repuesto la pena de muerte. De todos los delitos de lesa humanidad contra los que ésta podría aplicarse, el mayor es la pena de muerte misma. Y esto por cuanto, como sugiere Truman Capote en su famosa obra, cualquier asesinato tiene móviles humanos y es por lo tanto comprensible y perdonable. Pero la pena de muerte, no. La pena de muerte es el único asesinato que existe a sangre fría, que no tiene como móviles la pobreza, la locura o el odio y la ruina, sino solo una justicia cuyo carácter de defensa y protección de lo humano es más que dudosa, puesto que es una medida que carece por completo de humanidad. Hasta el hecho de que al criminal le excita la sangre es perdonable, por cuanto es humano, en ese sentido que damos a la palabra como yen, que en chino significa virtud de humanidad, diferente de tajio o cantidad de lo humano. Pero al verdugo, que es el peor de los criminales, le excita la sangre, no se conmueve ante su víctima, la liquida como si fuera un animal. Lo mismo que el electroshock, que se inventó en un matadero de cerdos, parece que hoy se han encontrado peores vías para solucionar ese crimen imaginario al que se llama locura. Pero no hay que olvidar que para el escritor inglés Chesterton, todo criminal es un enfermo mental. No así el verdugo, que conserva sana su cabeza precisamente por cuanto aquella está vacía de moral. Y que la moral es un pathos, lo sabemos por el cristianismo, me refiero al cristianismo primitivo, al que exhibía su muerte en los circos romanos, que incluso tienen más humanidad que la ejecución secreta y a sangre fría. Si hubiera algún crimen que juzgar, este sería el que constituye al ejército, y es la guerra. Una guerra en la que el crimen de un solo individuo se convierte en el crimen de todos los habitantes de una nación. Y al decir crimen de un solo individuo, me refiero al dictador, que cuando promueve o declara la guerra sentencia a muerte a toda su nación, a miles de inocentes contra los que han muerto en la guerra, como los que han muerto en la guerra contra Saddam Hussein. Ahora bien, si la guerra tiene el ideal de la patria, que no son los seres humanos que la componen y que se distinguen de ella por la deserción, precisamente el crimen que aquí se castiga con la pena de muerte, o por el abrazo entre el soldado ruso y el soldado alemán en tiempos de la Revolución Soviética, lo mismo la pena de muerte tiene como pretexto la salvación de lo humano, del instinto asesino. Pero ni la patria existe, sino que es un sueño del dictador. Ni la justicia que se quiera humana ha de ubicar el crimen entre sus métodos, y menos aún el crimen a sangre fría, el crimen que no perdona, que ignora el arrepentimiento y la posible reeducación de sus víctimas, que es un crimen, pues, contra la razón, contra el corazón del hombre, un crimen de lesa humanidad. Si lo que se pretende es que el ser humano no haga daño, hay que llegar hasta las raíces psicológicas de la violencia. Y si es verdad que, como dijera Chesterton, el asesino es un enfermo mental, lo que urge es comprenderle, como sabía el preso número 9, que le comprendiera Dios. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo no ha de juzgar, decía aquel, ha de comprender, y eso es todo. Y aquí, en esta tierra, para comprender está el psicoanálisis, que lo mismo que el Tratado de las Pasiones More Geométrico de Spinoza, no descarta ninguna de ellas, y al conocerlas, coloca en la frente del hombre la marca de la inocencia. Al otro lado de esa humanidad que sufre y por ello mata, está el criminal verdadero y sin excusas, que ve cómo defeca el ahorcado en el acto mismo de morir, o cómo insulta con un pedo el reo de la silla eléctrica a quienes piensan que hay crímenes que no puede solucionar la palabra y el convencimiento, muy distinto del lavado de cerebro, en individuos que al estar dotados de conciencia lo están también de libertad. Porque el instinto asesino no existe. El arriopero, uno de los clientes de este hospital en el que escribo, mataba porque creía que no le querían. El loco que estrangula a su mujer o la degüella al salir del manicomio mata porque le cuelgan y da ahí la incisión en el cuello. Y el asesino de Pedralbes, el más tierno de los hombres, mató porque le humillaban sistemáticamente. Es más, si como recientemente he escrito en un prólogo a un poema, si alguien no nos deja vivir, matarle es un acto en defensa propia. Todo crimen es incluso legalmente justificable. Todos menos el que se ejerce en nombre de una utopía, la patria, que que está en todos los países del mundo, tanto en Rusia como en España, dividida al 1000 por 1000. Y ello sin olvidar que un individuo es una singularidad irreductible, y es por lo que para Sartre, en la cuestión judía, el judío es una invención del racista, lo mismo que para nosotros, España es un sueño de la Falange. Pero la patria además es un ideal sangriento, y con ella el ejército, que no la defiende de la muerte, sino que por el contrario la ofrece en holocausto a ella. Y ello por un quítame allá esas pajas, el petróleo de Kuwait, la democracia o el comunismo, que no afecta ni mucho menos a todos los patriotas. Lo mismo que el ejército tiene sus objetores y sus insumisos, y ahora más que nunca. Un ejército, además, ahora pasado de moda, por cuanto pocas guerras o ninguna cabe en Europa, y contra lo que pudiera pensarse la amenaza nuclear no actúa como incitación a la guerra, sino como disuasión de aquella.
Vaquero, con la pierna amputada de su hijo mayor. Masturbación de banquero, con la pierna amputada de su hijo pequeño. Masturbación de banquero.
Y no solo la pena de muerte, sino la cárcel, y con ella los manicomios debieran estar prohibidos, anulados. Si es verdad que un día el hombre llega a parecerse a sí mismo y el Estado deja de ser necesario. Y si esto es una utopía, no es al menos una utopía sangrienta, como la pena de muerte en nombre de la patria o del ejército, o lo que es lo mismo, la guerra en nombre de esos mismos fetiches o ídolos, a uso de fanáticos que son los que deberían estar vigilados y castigados, y no el pobre hombre que acude al crimen en el límite de lo humano, en lo que la antipsiquiatría actual llama límite de tolerancia del sujeto, que es causa de la locura, lo mismo que del asesinato.
Con la pierna amputada de su hijo pequeño, masturbación de banquero. Con la pierna amputada de su hijo mayor.
Y perdónanos nuestras deudas, lo mismo que nosotros perdonamos a nuestros deudores, dicho sea en esos términos cristianos que nos harían reclamar la pena de muerte, no contra el objetor o contra el insumiso, sino contra el PP y contra Fraga, que son los que hoy reclaman la pena de muerte con las manos llenas de sangre, entre otras las del preso número 9, llamado monstruo por la televisión y por la radio, pero al que quieren todos los enfermos de este hospital, como ellos dicen, por muy asesino que sea. Cosa que por lo demás está por demostrar, en un juicio que soy el primero en desear y en el cual mis pecados, porque encima aquí con el rollo del juicio final se han fundido el pecado y el delito, serían sobre todo no haber puesto a tiempo una denuncia contra Televisión Española y contra la radio por difamación, que no otra cosa es llamarme asesino cuando no lo soy ni lo he sido nunca, sino todo lo más un espantapájaros, para justificar y hacer olvidar los crímenes de la democracia con pistola y con americanos portadores de sida en el metro de Madrid. Americanos que llamó el gobierno, no se sabe muy bien para qué, pero que no eran angelitos ni mucho menos, lo mismo que los diputados que hoy se sientan en el Congreso de Madrid y a los que se podría juzgar, entre otras cosas, porque una ejecución sin mediar juicio no es sino un asesinato. Vaya esto también para los puretas de la radio, que me llaman Eichmann, olvidando que soy el más desvalido de los hombres, porque el apodo de locura me deja sin solidaridad entre ellos, más aterrado que nadie y sin poder exclamar ¡socorro!, mientras una sombra en las tinieblas me llama pedo y me excluye de lo humano, como si un niño tachara mi nombre en un libro infantil.
Yeah!
también de Atari Tiner Rayo dedicándole sus temas en directo a la policía en los disturbios de Berlín del 99. Pasamos a ¿Por qué te vas?, de Janet, que es una de las canciones que forman parte de la primera de las tres obras que Angélica Liddell ha publicado bajo el nombre El Centro del Mundo. Ya sabéis que la Liddell en sus demoledoras obras incluye de vez en cuando letras de canciones a modo de inciso absolutamente significativo y trascendental en el punto en el que están situadas. Y así ocurre también con esta primera obra de la que os leeré algún fragmento suelto. Al final del programa anterior ya lo hicimos. Maldito sea el hombre que confía en el hombre. Un proyecto de alfabetización. Si solo concedieran subsidios por desempleo a la gente buena, las familias se morirían de hambre, es decir, de maldad. Hay un desacuerdo entre el derecho y el alma. Podemos ser perfectamente una sociedad de malvados con derechos, una sociedad de hijos de puta con derechos. Eso es Francia, eso es el Estado, eso es el progreso. Una sociedad de personas despreciables con derechos. El alma no progresa. Luego, no podemos tocar a Schubert. Si tuviera enfrente al presidente de Francia, le preguntaría: oye, tío, ¿tú en qué piensas cuando te masturbas? ¿Qué te la pone dura? ¿Piensas en niñas, en niños o en qué? ¿Eres bueno o no eres bueno? ¿Puedes tocar a Schubert o no puedes tocar a Schubert? Te lo pregunto porque tú eres un campeón de la civilización y yo desconfío muchísimo de los campeones de la civilización, de los militantes, de los afiliados, de los fundadores, desconfío. Siempre tienen alguna mierda que ocultar en nombre de una idea común. De los campeonatos de la civilización desconfío, de aquellos que presumen de ética y de moral desconfío, de aquellos que nunca hablan de sí mismos desconfío. Así que dime, ¿en qué piensas cuando te masturbas? ¿Sabes lo que acabarás haciendo si no me dices en qué piensas cuando te masturbas? Acabarás imponiendo tu honestidad a hostias. Las mayores barbaries se han cometido en nombre de la honradez. Te revestirás de humildad para disimular tu orgullo y tu soberbia. Los campeones de la civilización sois expertos en el disimulo. Expertos en levantar organizaciones para disimular la ferocidad humana que es vuestra propia ferocidad. Expertos en justificar cualquier acto para disimular que no existe justificación posible. Así que de los campeones de la civilización desconfío. Más bien, confío en la protesta individual, en la desesperación individual, en el tipo que se quema lo bonzo porque ya no puede más. ¿Sabes una cosa, campeón? Ninguna palabra impuesta desde la ideología vale tanto como el corazón indomable, dividido y condenado de un individuo. Me declaro disidente de la participación, me declaro disidente de la pertenencia, me declaro disidente de la asamblea, me declaro disidente del bien común. Si todos conociésemos lo que es el bien, tocaríamos el piano igual que se respira. Algún día nos pegaremos un tiro precioso delante de cualquier presidente de Francia.
Llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di.
Yeah.
Josephine, otro de los temas que forman parte de esta obra, Medina Zahara. Y sigue Angélica Lidl. De la mesa de bodas desconfía. Llamo a mesa de bodas a una mesa donde se sientan más de dos personas. Puedes estar sentado 15 años a una mesa de bodas sin saber que estás comiendo al lado de un violador. Es más, hay personas que pueden estar sentadas 15 años a una mesa de bodas sabiendo que están comiendo al lado de un violador, compartiendo pan y vino con un padre que horas más tarde abusará de sus propias hijas, y proteger al violador y defender al violador y encubrir al violador y llamar putas a las hijas violadas y echarle la culpa a las hijas violadas y además escribir esta tarjeta por Navidad. Lo más fascinante de la vida son las cosas que no podemos comprar. La amistad. Una bonita puesta de sol, la sonrisa de un niño, el amor de una madre. Si reflexionas un poco, eres más rico de lo que piensas. Si una persona despreciable, absolutamente despreciable, es capaz de escribir una postal como esta: me cago en la amistad, me cago en las puestas de sol, me cago en la sonrisa de un niño y me cago en el amor de una madre. Prefiero las cosas que se pueden comprar. He aprendido a respetar solamente el dinero. Las personas no me parecen respetables. Estas cosas se aprenden llorando. Ya no comparto el vino ni el pan. Quiero beber mi vino y comer mi pan. No quiero comulgar. Compartir infecta. En la mesa de bodas la basura solo se oculta añadiendo más y más basura. La infección se disimula con más infección. Cada vez que me siento a una mesa de bodas me gustaría estar en la mesa de al lado, justo en la mesa de al lado, allí donde todavía no conozco lo suficientemente a nadie como para despreciarle, allí donde todavía no me conocen lo suficiente como para despreciarme. Y cada vez que me siento a una mesa de bodas me los imagino a todos con un disparo en la cabeza. Y aún así ninguno deja de hablar, de ocultar, de mentir. Siguen hablando y hablando y hablando, incluso con un tiro en la frente. Y entonces me imagino yo misma con un tiro en la frente. Y tampoco dejo de hablar, de ocultar, de mentir. Sostenemos el pacto social y sobrevivimos perfectamente al aburrimiento de la diversión, al tedio de la hipocresía. Participamos, pertenecemos, nos reunimos. En la mesa de bodas la hipocresía es tan necesaria que podemos seguir hablando, incluso con un tiro en la cabeza. Y el niño dice: ahora me gusta el fuego, claro, ahora me gusta el fuego, y me queréis llevar a un médico porque me gusta el fuego. ¿Qué puede hacer un niño con una caja de cerillas de hotel sino familiarizarse con el fuego? ¿Os atrevéis a regalarle a un niño los jabones de los hoteles y las cerillas de los hoteles y los caramelos de los hoteles y los lápices de los hoteles, de todos esos hoteles donde no habéis follado, donde habéis fingido ser felices, incluso sin mí? Si a un niño le regalan una caja de cerillas de hotel y no una pistola de juguete, es normal que el niño se familiarice con el fuego y le prenda fuego al sofá de sus padres. Deberíais haberme regalado una pistola. Ahora que se han retirado los juguetes bélicos del mercado y más guerras que nunca, hipócritas, hubiera sido mejor una pistola, pero ahora me gusta el fuego porque me habéis regalado una caja de cerillas del hotel. Ahora quiero prenderle fuego al mundo. No me gusta Europa. No me gusta que ya no se vendan pistolas de juguete en Europa. Quien oiga gritar a un niño, dice Wittgenstein, sabrá que allí dormitan otras fuerzas anímicas terribles, distintas de las que se suponen: profunda rabia y dolor y deseo de devastación. Y dice el niño, no quiero parecerme a vosotros, no quiero parecerme a este país, no quiero parecerme en nada a un país que permite la imbecilidad, que permite que un ser humano alcance el estado adulto con semejante grado de imbecilidad. ¡Qué vergüenza! ¿Qué tiempos son estos en los que un niño no puede sino avergonzarse de sus padres? ¿Cómo sabré quién soy sin unos padres a los que desear parecerme? Sueño con el día en que los partos empiecen a ser atendidos por bomberos. I destroy, I destroy, I destroy, dice Wittgenstein. Y dice el niño, ¿de verdad mi cuerpo es humano como el vuestro? Si los hombres no hicieran a veces tonterías, no sucedería nada sensato, dice Wittgenstein. Y lo que suena es Oh Solitude de Henry Purcell, que también está incluida en esta obra de Angélica Liddell. Píntalo de negro, de Rolling Stones. Voy a leerla en castellano, pero antes debo decirles, advertirles, he estado a punto de provocar 3 incendios sin éxito de niño, 2 en casa de mis padres y 1 en el salón de clases, en el colegio. Veo una puerta roja y quiero pintarla de negro. No quiero colores nunca más, quiero que todo se vuelva negro. Veo a las chicas pasar con sus ropas de verano. Debo alejar la vista hasta que mi oscuridad haya desaparecido. Veo una línea de coches y están pintados de negro. Ni las flores ni mi amor regresarán. Veo a la gente dando vueltas y enseguida olvidando. Como un niño recién nacido, es algo que pasa a diario. Miro dentro de mí y mi corazón es negro. Veo mi puerta roja y está pintada de negro. Quizás así me desvanezca y no tenga que afrontar los hechos. No es fácil afrontar los hechos cuando todo tu mundo es negro. Nunca más el mar verde se transformará en azul profundo. No podía imaginar que esto me pasaría a mí. Si miro al sol profundamente al atardecer, mi amor reirá conmigo antes de que amanezca. Veo una puerta roja y quiero pintarla de negro. No quiero colores, nunca más. Quiero que todo se vuelva negro. Veo a las chicas pasar con sus ropas de verano. Debo alejar la vista hasta que mi oscuridad haya desaparecido. Quiero verlo todo pintado de negro. Negro como la noche, negro como el carbón. Quiero borrar el sol del cielo. Lo quiero ver todo pintado, pintado, pintado de negro. La escuchamos. Por mucho que os intente explicar mi angustia, vuestra cabeza solo admitirá las explicaciones que estén de acuerdo con el tamaño de vuestra estupidez. Así lo explicó Wittgenstein. Vosotros sois una taza de té. Yo soy una alcantarilla. Soy la alcantarilla donde vertéis la suciedad de vuestros odios intrascendentes. Vertéis la basura de vuestras humillaciones mutuas. Soy una alcantarilla. Y no hacéis otra cosa que ensuciarme con vuestras pequeñeces. Soy una bola atada a vuestros pies. Me falta la alegría, ¿no lo veis? He nacido siervo, hijo de siervos. Vosotros me queréis siervo. La banalidad hace siervos. Pero yo soy el peso del mundo. Quiero ser el habitante enamorado que no descansa. Son en esta implacable obra de Angélica Liden. Solo un hombre muy infeliz tiene derecho a comprender a otro, dice Wittgenstein. Y dice el niño, padre, madre, siento un asco profundo por todos nosotros. Siento pena por la tierra, por tener que soportar esta carga de indignos. Me marcho, no me acompañéis. Cualquier persona que se me acerca aumenta mi sensación de soledad. Lo humano aumenta horriblemente mi sensación de soledad. Tengo que hablar con los lobos. El camarero os está ofreciendo un licor. El niño habla con el lobo. ¿Quién me redimirá de la culpa de odiar tanto? ¿Quién acabará con mi ira? Tengo ganas de gritar un día, gritar y después morirme y ya está. Te busco a ti, lobo. Busco la violencia, porque es lo que me hace sentir normal. Tú me haces sentir normal. Tu violencia siempre me hace sentir bien. Frente a ti, me siento bien. Saber que puedes devorar a un hombre inocentemente me hace sentir bien. Ahora tú y yo vamos a luchar. El lobo y yo luchamos. Lo maté y después me lo comí. Podría pensarse que después de luchar con un lobo y comérselo, el sufrimiento debería desaparecer. Podría pensarse que es una experiencia lo suficientemente intensa para olvidar. Pero no. No puedes olvidar. No puedes. Han pasado 20 años. Desde entonces no he crecido ni un centímetro. Hablé con el lobo, maté al lobo, me comí al lobo y ¿qué pasó? Que lloré. Lloré. De repente empezó a sonar Schubert en algún lugar y lloré. Pensar que incluso esos que aman la vida como las sanguijuelas, esos que aman la vida así, con ese fervor sanguinario, los que se sienten orgullosos por devorar la vida, los que se lo llevan todo por delante con ese hambre de vida, los caníbales, faraónicamente libres, de una libertad totalitaria, tan libres que abandonan incluso su cerebro y su corazón para poder vivir sin cerebro y sin corazón, incluso esos van a morir, envueltos en heces y orines, tarde o temprano, solo hay que esperar. Están hechos de la misma materia que su propio cadáver, y yo ya espero y escupo. Maldito sea el hombre que confía en el hombre. Maldito sea yo, maldita sea yo por confiar. 100 veces maldita. Dios te salve, Angélica, llena eres de mierda. El Señor no está contigo. Maldita tú eres entre todas las mujeres y maldito sea tu vientre, puta Angélica. Madre de nadie, no ruegues por ninguno de esos cabrones, ni ahora ni en la hora de tu puta muerte. Que no vuelva a ser concebido un solo niño más sobre la tierra. Si un idioma debe aprenderse por algo, es para decir que plus un enfant ne soit conçu à la surface de la terre. No formaba parte de la obra de Angélica Liddell, pero sincronísticamente ha caído ahora mismo en mis manos y la he puesto, y precisamente estaba en ese idioma que valía la pena aprender para decir lo que ha dicho Angélica Liddell al final de esta terrible, terrible obra suya, que es la primera de las tres. La primera de las tres que aparecen en este volumen, El centro del mundo. Como ya os he dicho, maldito sea el hombre que confía en el hombre, un proyecto de alfabetización. Y a ver si aprendemos idiomas algún día. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que en la recta final también relacionemos este pensamiento de Angélica Liddell acerca de la ralea de determinados humanos o determinada forma de humanidad, sino de la humanidad en sí. Y además en relación a los niños que aparecían también en su obra. Vamos con otra historia muy breve de qué pasó con los niños en la Segunda Guerra Mundial, en las manos de los nazis. ¿Cómo reaccionaban los humanos ante la aparición de los niños y en cómo se desplegaba la supuesta humanidad de los humanos? Vamos con la historia de los niños del doctor Janusz Korczak. Nos pone una frase de Marco Tulio Cicerón: es grande la fuerza de la conciencia.
Thank you.
Este es el relato del trágico final de los casi 200 niños del orfanato del gueto de Varsovia. No podríamos explicar aquí todas sus vidas individuales, pero sí parte de su historia colectiva, liderada por su protector, Henryk o Henryk Goldschmidt. Henryk Goldschmidt, más conocido como Janusz Korczak, su seudónimo literario, fue un hombre excepcional. Nació en 1878 en Varsovia y dedicó su existencia a los niños. Como escritor de literatura infantil conoció el éxito y el reconocimiento, pero además estudió medicina y se especializó en pedagogía. Escribió numerosos libros para y sobre niños, además de conducir un programa radiofónico infantil que tuvo que abandonar por quejas antisemitas. Antes de la Segunda Guerra Mundial había trabajado en un orfanato y fundado otro. Cuando estalló el conflicto bélico, rehusó viajar a Palestina y continuó con sus obligaciones. Finalmente se vio obligado a trasladar su orfanato al gueto de Varsovia, creado por los nazis en 1940. Desde entonces, en varias ocasiones, se le ofreció la posibilidad de escapar del gueto, pero él las volvió a rechazar. El 5 de agosto de 1942, los nazis ordenaron la deportación de los niños. Varios son los testigos que describen cómo Janusz Korczak marchó al frente de una fila de niños vestidos con sus mejores ropas hacia la Umschlagplatz, donde serían embarcados hacia Treblinka. Eugenia Unger, sobreviviente del gueto de Varsovia y de Auschwitz, lo evoca con estas estremecedoras palabras. Recuerdo ese día porque fui la espectadora de un hecho histórico. Por una de las rendijitas del galpón yo miraba hacia la calle y vi pasar al doctor Janusz Korczak el día en que acompañaba a un grupo de niños judíos de su orfanato a la Umschlagplatz para ser deportados a los campos. Caminaba al frente de una larga columna, con un pequeño en los brazos, imbuido de una serenidad inexplicable. Era un día soleado y hermoso. Varsovia resplandecía indiferente a la tragedia que se estaba viviendo en sus calles.
Filosofía. Megalomanía. Hipocondría. Geriatría.
En el Instituto Yad Vashem, en Jerusalén, se construyó una plaza que lleva su nombre. Allí se puede ver una escultura de bronce que representa a Korczak y a los niños del gueto, cobijados bajo su abrazo protector. La figura de Korczak es considerablemente más grande que las de los niños, aunque solo su cara y sus manos son visibles, uniendo al grupo en su abrazo. Los niños son altos y delgados, con sus manos colgando sin vida y sus cabezas agachadas. Cada 5 de agosto se lleva a cabo una ceremonia conmemorativa al pie de este monumento, a la que concurren muchos de los niños que estuvieron a su cargo y que pudieron sobrevivir al Holocausto. Jóvenes, pero tan fríos. Oh, oh, oh. Sí, pobrecitos, tan jóvenes y ya tan fríos. En fin, íbamos a leeros más cosas, pero ya evidentemente no nos da tiempo, no nos da tiempo. Al final os diremos las cosas que os vamos a traer en el próximo programa, algunas al menos de las que llevamos interrumpidas demasiado tiempo y que queremos volver a tener aquí. Aprovecharé este poquito tiempo que queda antes de explicaros qué tendremos y anunciaros un par de cosas, para seguiros leyendo algo que interrumpimos hace meses, si no años, que era el significado de determinadas palabras en varios idiomas del mundo, que nos hacía darnos una impresión de la continuidad, de la continuidad inmensa del mundo, de la ininterrumpida forma de los humanos, para bien y para mal, como hemos visto en esta historia del polaco con sus niños. Y bueno, nos gusta escuchar cómo suenan las cosas en infinitos idiomas. Lo vamos a hacer con unas pocas palabras en los 5 minutos que siguen y que nos están aproximando ya al mismo precipicio del abismo, a este lado de la tumba. El equivalente en japonés de ganarse la vida es yo o wataru, que significa literalmente andar por el mundo. Cuando el hambre aprieta, cualquier manera de ganarse un mendrugo es válida. El lunfardo de Argentina, punga, es carterista, un punga. En albanés, gesten japjeks es el vendedor callejero de cacahuetes tostados. En ruso, koshtanik es el traficante de gatos robados. La dame pipí en francés es la señora del lavabo. Así como en el farsi, tarikusan es el... tarikusan, vete a saber cómo se pronuncia, es el funcionario que despeja la carretera para que pase un príncipe. En hawaiano, kuala napui es el funcionario que espanta a las moscas con un plumero durante el sueño real. Mientras que en persa antiguo, el busbás es el artista ambulante que hacía bailar juntos a un mono y una cabra. En el italiano, capoclaque era el jefe de una claque, operística, por ejemplo. Mientras que el danés, firassistent, era el asistente del cuidador del faro. Y en el turco, sigerchi era el vendedor de despojos. Mientras que en hawaiano, lomi lomi era el masajista del jefe que además se ocupaba de sus esputos y excrementos. Perra vida la del lomi lomi. En un mismo lugar de trabajo suele haber actitudes para todos los gustos. En polaco, fucha es emplear el tiempo y los recursos de la empresa en provecho propio. En chino, hao chi lan zuo es ser aficionado a la comida y reacio al trabajo. Mientras que en el castellano de Centroamérica, un aviador es un empleado público que solo aparece el día de paga. ¿Qué es un ortiva? En el lunfardo argentino, pues un confidente o lameculos del jefe. Mientras que el madoji wazoku japonés son los empleados desocupados, literalmente vigilaventanas. Mientras que en el portugués brasileño, jeito es el modo que se logra hacer algo a pesar de los obstáculos. Metro Bulut Dodo, Esta expresiva fórmula francesa describe la vida desde un punto de vista escasamente optimista. Una traducción literal sería Metro Curro Cama, dramático resumen del diario trajín y la falta de alternativas. Metro Boulou Dudu. Chat, chat, chat. La motivación es un factor esencial, como bien saben los empresarios que pretenden optimizar la producción al máximo. Por lo tanto, la Mitbestimmung, en alemán, es la política de empresa consistente en involucrar tanto a directivos como a trabajadores en la toma de decisiones. Mientras que en ruso el Mitbestimmungsgesetz es el sistema de promoción de empleados a cargos de responsabilidad y autoridad, y en japonés Kaizen es la mejora continuada de las prácticas laborales y la eficacia del personal como política de empresa. Por otra parte, más tristemente, según el griego antiguo, el paukikape era el collar que llevaban los esclavos que molían maíz para evitar que se lo comieran. La capacidad laboral alemana es legendaria. Sin embargo, y de manera inevitable, donde hay una Urlaubsmuffel o empleado que renuncia a las vacaciones, no falta el Trittbrettfahrer, literalmente polizón de estribo, que se aprovecha del esfuerzo ajeno. Y junto al estudioso tecnonomade, aquel que maneja sus negocios en la calle mediante ordenadores portátiles y móviles, proliferan los menos escrupulosos Schwarzarbeitern, que prefieren trabajar sin pagar impuestos. Y acabamos con unos falsos amigos, palabras que pueden llevar a confusión. En árabe, biro es oficina. En portugués brasileño, barata es una cucaracha, una barata. En el estonio, bueno, en el barato, hay alguna barata. En el estonio, pagar es panadero. En el húngaro, helado es vendedor. Y en letón, alga, salario. Mientras que en estonio, varas es ladrón. Y en catalán, gana, hambre. Por último, en portugués, hospedeira de bordo es una azafata. Pues sí, amigas y amigos, nos marchamos ya. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Volveremos la semana que viene con muchas más cosas, como por ejemplo algún texto sobre la luna, como ya habíamos iniciado la semana anterior, y en concreto las ofensivas contra la luna a cargo de los futuristas con Marinetti a la cabeza. Y también intentaremos retomar los textos de Billy Childish, los textos animalistas, también nuestros poetas y escritores presos, alguna cosa de Ferenczi, un cuento de Ligotti, todas estas cosas que habíamos empezado y que queremos continuar, y también un texto muy curioso sobre cuál es el factor de acariciabilidad, que creo que os gustará mucho. Todo esto será la semana que viene, junto con nuestra infaltable sección del apocalipsis, que se está retrasando, como asimismo lo está haciendo el propio apocalipsis. Todo esto, junto a textos también de Antonio Rabinat, y continuación de todo lo que hemos tenido hoy, será la semana que viene a este lado de la tumba. Podéis seguirnos a través del Facebook de Este Lado de la Tumba y del podcast con los programas que subimos, que estarán allí en esteladelatumba.contrabanda.org, y que también trasladamos al Facebook junto con algunas de las referencias, de las portadas de los libros, de las músicas, etc. Allí nos podéis escribir o bien al correo a esteladelatumba.org. a nuestralodelatumba@yahoo.es, o si queréis enviarnos algo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 12065 Barcelona 08080. Os recomendamos también que os hagáis con algún ejemplar del libro de Patricia Heras, que podéis encontrar, por ejemplo, os digo solo dos o tres sitios, en la librería Capicúa, en Turrendeloya, una librería pequeñita que lleva muchísimos años resistiendo, en Turrendeloya 99, justo al lado de la Plaza del Sol, que se llama Capicúa, o bien en el local o en la librería Rosa de Foc de la calle Joaquín Costa, etcétera. Precisamente este viernes 9 en el Spy Contrabando, un nombre muy curioso y apropiado, hacen el primer cabaret marrano, cabaret de relatos marranos, de un libro que se presenta de relatos de este estilo, en el que hay uno, me parece, o hay algún fragmento o algo de Patricia Heras también, y al que estáis invitados, buscad la referencia en internet en el Spy Contrabando este viernes 9 de mayo, primer cabaret marrano. Y el miércoles 7 actúa el amigo Beaumort, que es de quien habéis escuchado antes la canción de Vuestras almas no están tranquilas, pero que es bastante antigua y ahora tiene otras formaciones bastante diferentes, como Tumo y algunas otras más. Y no sé muy bien dónde actúa, soy un desastre y me he dejado las referencias, pero si lo buscáis, Beaumort, este miércoles 7 de mayo, en un bar de Barcelona. Os dejo con la última grabación, el último vídeo que ha hecho, Sang de la Meva Sang. Esto ha sido todo, un abrazo a todo el mundo y hasta la semana que viene. Un beso muy grande, chao.
Passa trens, matant els lleons.